Internacional, porque vamos a hablar de Cuba y en línea está Isabel Rauber, doctora en filosofía, especialista en biofilosofía y participación ciudadana y profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Isabel, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días.
Bueno, para nosotros que estamos lejos de Cuba y estamos mediatizados más allá de las lecturas y de las informaciones que lleguen y demás, bueno, ¿usted nos puede contar qué es lo que está ocurriendo en Cuba, o cuáles son los motivos de estas movilizaciones?
Bueno, voy a contar en la medida de mi análisis, ¿verdad? Ahí lo ocurrido el domingo, concretamente, el domingo último, creo que fue un hecho de sorpresa, que toma de sorpresa a la gente en Cuba. Y no era una cuestión anunciada, arranca en el poblado de San Antonio de los Baños, que queda unos 60 kilómetros más o menos de la ciudad de La Habana, y después se replica, o tal vez estaba coordinado previamente, en algunos otros puntos del país y en algunos barrios de Ciudad de La Habana, concretamente en la Centro Habana, que llega a la zona del Malecón, para los que conocen Cuba, ¿no? Entonces, se comienza con unos elementos de protesta que se habían gestado hacía más o menos 10 días antes por un pico de contagios que se da en la provincia de Matanzas. Provincia de Matanzas es la provincia que está vecina a la vieja provincia de La Habana y ahora se llama Mayabeque, ¿no? Pero está más o menos a 160 kilómetros de la ciudad de La Habana. Claro, Cuba tiene sus vacunas, está vacunando, pero el proceso de vacunación en Cuba es un proceso que ha ido más lento porque toda la cuestión clínica, el testeo, como es un país de muy bajo contagio, se ha demorado. Y ha empezado más o menos cerca de un mes, más o menos sí, hace un mes que empezó el proceso de vacunación. Con sus vacunas, Cuba no tiene acceso a ninguna otra medicación y recursos internacionales. Entonces, ahí vamos a entrar en un punto que es clave. Sin deslegitimar la protesta de la población, porque yo creo que ahí van a influir muchos factores, y mucha gente que no se puede decir que haya estado toda manipulada, se juntan, salen, se encuentran como el pitillo de la olla a presión de escape, ¿no? Bueno, ay, sí, bueno, voy a salir y voy a explayarme. ¿Estamos cansados de qué? Uno, de la escasez tremenda, una escasez muy agudizada en tiempos de pandemia. Digamos, nunca hubo abundancia, pero es la escasez dentro de la escasez, ¿no? Porque Cuba es un país que tiene una situación de bloqueo económico, que se llama embargo en muchos lugares, que es la prohibición de comerciar con Cuba, o sea, de comprar y de vender medicamentos, alimentos, turismo, todo lo que entra en el comercio, productos cubanos. Y no es una cosa que se aplique a Estados Unidos en su interior, sino que aplica a todo aquello que tiene que ver con algún porcentaje de capital o productos norteamericanos. En un mundo tan transnacionalizado, eso prácticamente es una situación global. Cuba venía sorteando esto, lleva más de 60 años en esa situación, viene sorteando esto con el desarrollo interno. Dentro de ese desarrollo interno, uno de los factores es el tema del turismo. Una isla tan turística apostó al turismo para un alto porcentaje de resolver los problemas económicos para el desarrollo de Cuba. Y la llegada del COVID ha sido fatídica, porque claro, el país está cerrado. Vamos a recordar que además Cuba es una isla, no es que, bueno, están cerrados los aeropuertos y por frontera podemos ir, caminar y tener suministro del país vecino. No existe. O sea que para las ambiciones de Estados Unidos de ahogar a Cuba, de asfixiarla económicamente para rendirla por hambre, por desesperación, digamos, este tiempo es el tiempo ideal. A tal punto que yo veía en los comentaristas de no solamente de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, bueno, dentro de sus cadenas, diciendo, bueno, esta es la oportunidad, no se puede dejar escapar, esta es, porque como que lograron que haya gente que saliera a protestar, y entonces de aquí hay que seguir fogoneando, hasta que se caiga el gobierno. Esa es una de las situaciones. Uh-huh. Después está la otra, la de la reacción tanto del Estado, del gobierno, y la reacción internacional. Es decir, bueno, hay escasez de alimentos, terrible escasez de alimentos. No hay hambre, pero hay mucha escasez. Eso implica grandes horas de cola, comer lo que hay, no lo que usted quiere. Hay escasez de medicamentos históricamente. Ahora más, uno de los temas de la lentificación de las vacunas es porque no puede comprar los productos. Entonces va resolviendo los insumos para la producción de las vacunas a como puede. Entonces, después vamos a pensar que los repuestos, el petróleo para la nafta, el repuesto automotor, los repuestos para las roturas del mantenimiento del sistema eléctrico, en fin.
Sí, sí, la vida cotidiana.
¿Cómo?
La vida cotidiana, básicamente.
Sí, la vida cotidiana de un país. Uh-huh. Es decir, se queda sin posibilidad de nada, porque hay que decir que Cuba no tiene acceso al crédito internacional, Cuba tiene que pagarlo todo en cash, no tiene dinero por el tema de la pandemia, o sea que realmente sufre un bloqueo. Además del bloqueo impuesto, es como si fuera naval, aéreo, marítimo, queda totalmente aislado. Entonces se ve el momento para eso. Claro. No se puede decir que la gente entienda todo eso a cada paso uh-huh, en su vida,
claro,
porque no. Se necesita resolver los problemas. Entonces hay un porcentaje de la población que evidentemente fue manipulado, estimulado para salir a las protestas.
Isabel.
Sí.
María Esther Romero la saluda. Antes que nada, un placer siempre escucharla por la precisión con la cual describe la situación de Cuba, la conoce desde adentro. Usted ha descrito muy bien la situación sanitaria y económica que está atravesando Cuba en este momento con una pandemia, ¿no? Ahora mi pregunta es sobre la cuestión política. ¿Cuán fortalecido está Díaz-Canel justamente en este contexto?
Bueno, yo estaba explicando esta parte porque es importante para recordar, porque por ahí uno lo da por sentado, pero todo el mundo no tiene la clarificación del bloqueo. Porque se habla siempre de un embargo, parece algo bilateral, algo que se puede resolver claramente, ¿no? O sea, muy sencillo. Bueno, no vendés a Estados Unidos, le vendés a otro. No puede vender y comprar con nadie. Pero yo creo, y por eso decía el factor sorpresa, que estos rigores, y voy a recordar el periodo especial en la década de los 90s, que se preparaba para posible escasez total de recursos, como todavía no se puede decir que en Cuba haya una escasez total, pero hay una escasez marcada, ¿no? Y yo creo que esto debió, evidentemente, como lo demuestran los acontecimientos, haber fortalecido la interacción política del gobierno y la población. Cuando digo interacción política, es el esclarecimiento, es la participación, las decisiones, que haya una conciencia mayor de lo que está pasando, y eso evidentemente no veo que haya estado presente. No puedo decir de que no haya habido ningún tipo de labor política, porque evidentemente siempre lo hay, pero a lo mejor más confiados en una trayectoria, una tradición de que el pueblo siempre entiende, el pueblo siempre comprende, se relajaron un poco las cuestiones. Eso por un lado. Y por el otro, que también cuando la escasez es tan grande y las dificultades son tan grandes, no solamente se deben ampliar los canales para, digamos, emisor receptor en relación al gobierno y la sociedad, sino también abrir los canales para escuchar las iniciativas que, por muy sencillas que sean, tiene la población para sortear esta situación tan difícil. Uh-huh. Siempre hay iniciativas, siempre hay propuestas, y creo que este espacio debe habilitarse, debe abrirse, sin caer en el tema de que todo el problema es la libertad, porque la libertad es el nuevo caballito de batalla que ahora tiene la ultraderecha y la reacción en todos los países del mundo. Qué casualidad que también ahí salga la consigna. La gente no quiere libertad, la gente quiere comida y medicamentos, la gente quiere luz para la casa que tiene calor, pero lo que la consigna que acuñan en todos los medios es libertad, libertad. Y sí, el grupo inicial sale gritando eso, por supuesto, porque se sabe que es una cuestión que viene orquestada. Hay que salir, hay que hacer la sorpresa, pero no toda la gente que sale está atrás de las consignas esas. Eso es lo que yo quiero decir. No es que todo el mundo salió por ese motivo. La gente sale cansada también de una situación que encuentra inexplicable. Creo que frente al cinismo, porque hay un cinismo muy grande del mundo, la ONU lleva prácticamente 30 años votando en contra del bloqueo y no pasa nada. Y efectivamente, ahora rápidamente salió a decir que Cuba, bueno, escuche uh-huh. a la gente en el clamor por la libertad. Y el presidente de Estados Unidos pide que apoye a Cuba en su clamor por la libertad, cuando es el país que tiene a Cuba ahogada criminalmente para rendirla por hambre. O sea, hay que ser muy cínico para decir que, bueno, si vos le prohibís la comida a alguien y hay protesta, después le decís sí, que le dé comida, pero le sigues prohibiendo la comida, es de un nivel de cinismo muy grande. Y por eso digo que López Obrador estuvo muy bien el día de ayer cuando dijo que la primer labor humanitaria, la ayuda humanitaria, el puente humanitario, lo que quieran hacer con Cuba es levantar el bloqueo. Uh-huh. Que levante el bloqueo para que Cuba pueda acceder a alimentación y a medicina, y por qué no, digo yo también, al crédito internacional para hacer frente a un tiempo de escasez. Yo digo, porque a veces la gente se olvida, hay una crisis tremenda en todos lados. Si nosotros le preguntamos a los hoteleros argentinos, que no es un país bloqueado, ¿cómo están? Te van a decir que están arruinados. Muchos han cerrado. Todo el sistema que tiene que ver con el turismo está en crisis o en quiebra o quebró y nunca más se va a levantar. Porque no es solamente el hotel, es el hotel, son los restaurantes, son los museos, son los centros de encuentro, son los guías turísticos, son las cafeterías de los circuitos, en fin, es todo un sistema económico levantado en función del turismo. Entonces, se puede entender de que aquí haya quiebra y escasez, pero, bueno, si en Cuba por la pandemia hay quiebra y escasez, uh-huh. es culpa del gobierno, porque hay una manipulación política. Segundo, Europa, un continente riquísimo, te habla de la crisis de la pandemia, tiene, otorgaron un crédito especial de ayuda para recuperarle de la pandemia de miles y miles de millones de euros para los países, para la ayuda para la recuperación de la pandemia. Nosotros en América Latina uh-huh. no tenemos nada, porque eso lo pagamos nosotros, lo pagamos con la deuda externa, de aquí saquean y allá reparten para el bienestar. Pero digo, todo eso en países riquísimos. Entonces Cuba, que no accede a un solo dólar, a un solo euro, que no tiene crédito, en vez de decir a ver cómo vamos a apoyar a este país, que es la solución es muy clara, hay que levantar el bloqueo, lo que se hace es manipular políticamente, porque bueno, la derecha actúa mancomunadamente en el mundo, en la región, y Estados Unidos evidentemente está muy desesperadito por caerle con la garra a Cuba hace décadas, ¿no? Hace mucho tiempo. A esto se suma lo ocurrido en Haití, que geopolíticamente está pegado a Cuba con una, no sé, una presencia media sospechosa, riesgosa, de Estados Unidos en el área. Ya se sabe que prácticamente ellos son los que hacen y deshacen en Haití en el último tiempo, ¿no? Vamos a ver, creo que la situación es tensa, ha pasado también, están en una fase de reacomodo, pero no ha pasado las penurias, digamos, ¿no? Entonces, bueno.
Habrá que seguirlo.
¿Cómo?
Habrá que seguir el tema, sin lugar a dudas, Isabel.
Sí, sí, yo creo que hay que seguirlo porque uno en el análisis lo puede explicar con más o menos facilidad, pero es una situación complicada. Además, Cuba está en la época de verano, entonces soportar los apagones en verano es una situación muy irritante. Sobre que no hay alimentos, usted los que tiene no los puede conservar, el calor no se lo puede sacar ni de día ni de noche, puede prender ventiladores. Digo, es una situación realmente tensa, es una situación muy tensa, y bueno, me imagino que ahora que se han abierto los espacios para discutir, para reflexionar acerca de esta situación, se abrirán las soluciones internas en la medida que se pueda. Yo creo que estos elementos que están tan afianzados en déficits internos y además combinados con manipulaciones muy fuertes del exterior, no es algo pasajero que uno diga, bueno, ya fue. Bueno, sí, bueno, puede ser que ya fue ahora, pero vamos a ver cuáles son las próximas disputas y peleas. Y ojalá, como digo yo, el bloqueo, si todos los países que votan en la ONU en contra del bloqueo, que la ONU es, vamos a recordar, es una institución mundial intergubernamental. Ahí no van miembros de ONG, no van personas con buenas intenciones. Ahí van gobiernos y representantes de gobiernos. Es decir, que lo que se vota ahí tiene poder de gobierno. Si todos aquellos gobiernos, es decir, el mundo, menos tres este año, y dos y tres abstenciones, digamos, o sea, el mundo menos seis países, hicieran efectivo su no a bloqueo, Cuba no tendría bloqueo, porque tomara la decisión de comerciar. ¿Por qué no lo hacen? Por el temor a las represalias, las represalias económicas en primer lugar, porque hay que decirlo, usted comercia con Cuba y pierde el mercado norteamericano por seis meses, más tiene que pagar multas elevadísimas. Entonces, cuando Cuba consigue algo, tiene que pagar este chantaje. Tiene que pagarle los seis meses que el proveedor, digamos, un barco, no puede tocar puerto norteamericano, más tiene que pagarle la multa, todo eso para un solo producto. Es una verdadera guerra económica contra Cuba. Y la guerra económica, en tanto economía y sociedad, hace mella en la vida diaria de la población. Si no, el bloqueo carecería totalmente de sentido. El bloqueo existe, el bloqueo deja huellas, y bueno, creo que esto habla también de la importancia de actualizar modalidades políticas de diálogo entre la población y el gobierno, que tal vez hasta ahora no se hayan pensado. Pero no se puede tener una actitud tradicional frente a una realidad que no es tradicional.
Uh-huh. Isabel, ha sido un placer y un gusto escucharla estos minutos. La verdad que ha dejado muchas cosas para pensar y seguramente volveremos a dialogar porque es muchísimo lo que hay que analizar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.